martes en la tarde.
COPE Navarra.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Desde ahora hasta las 4, esta es la sintonía del deporte. Esto es la cadena COPE en Navarra. Hasta y media hablamos del Club Atlético Osasuna y alguna cuestión más de nuestro deporte, pero a las 3 y media ya está por aquí José Javier Iso y todo el equipo que tienen que contarnos toda la actualidad del mundo del motor, del mundo de la automoción. Hoy muy pendientes, evidentemente, de lo que es la actualidad del Club Atlético Osasuna, de ese partido del sábado ante el Madrid, que ayer jugó Champions. Lo contamos ahora.
Deportes.
COPE Navarra. Estar informado.
Tres y 21 minutos de la tarde ha entrenado el conjunto rojillo para ese partido. Sábado a las 8, lo contamos en tiempo de juego en el Bernabéu contra el Madrid. Esto es barricada, ¿eh? Una noche de rock and roll. Molaría que fuera lo del sábado una noche de rock and roll, ¿eh? Ya hemos vivido alguna ahí en el Bernabéu. Recuerdo un 0-3, si no me equivoco, con Aguirre, con aquellos goles de Moja, de Baldo, de Pablo García. En fin, épocas que quedan muy lejanas, pero que tampoco lo son tanto, ¿eh? Además era por estas épocas, yo creo que era Semana Santa también, cuando entonces Javier Aguirre y aquel equipo rojillo, bueno, pues fueron capaces de asaltar el Bernabéu. ¿Por qué no soñar en el sábado? De aquel equipo evidentemente solo queda un jugador, es Pachi Puñal, y hoy ha pasado por sala de prensa y ha hablado de este choque. Recordamos que para ese partido el técnico Javi Gracia tiene de baja por lesión a Nino, a Sisi y a Lolo, y por sanción a Roberto Torres y al Gato Silva. Así que Pachi Puñal se torna como una posibilidad clara de poder jugar en el Santiago Bernabéu, en el centro del campo, junto con Loé, y yo no descarto un tribote con Oyer. Ayer el Madrid jugó en la Champions y ganó 1-0 ante un Bayern donde Javi Martínez no fue titular. Para sorpresa de muchos, el jugador de Allegri tuvo que salir en la segunda parte, no fue capaz de aportar demasiado. Son estas cosas de los entrenadores que a veces dan sorpresas, en este caso cosas de Guardiola, que nos lo podría explicar en 4 idiomas, pero nadie entenderíamos que Javi Martínez no jugara ayer. El caso es que el Madrid llegará, vamos a ver si Pepe puede jugar ese partido, no está del todo bien, vamos a ver si Cristiano arriesga para jugar un encuentro que para ellos es importante porque se juega en la Liga, pero no tanto como en la vuelta de Múnich, para ver si están en la final de la Champions. Pensando que quizás se puedan distraer, le hemos preguntado hoy a Pachi Puñal si les pueden pillar un poquito despistados, y Puñal nos ha quitado la idea de la cabeza. Ya dice que equipos como el Madrid o el Barça nunca se distraen.
Bueno, pues son equipos que es difícil, ¿no? Que se distraigan, y más jugándose la Liga, ¿no? Estos equipos, pues estamos cansos de ver partidos así, ¿no? El otro día mismo jugó el Athletic Bilbao contra el Barcelona, pues bueno, un muy buen Atleti, muy buen momento, un Barcelona regular, no en un buen momento, pues bueno, es capaz de hacerle 6 ocasiones de gol y 6 o 8 ocasiones de gol y al final de ganarle, ¿no?
Pues sí, al final tienen que darse muchas circunstancias a la vez. Nos contaba él que sabe cómo ganar en el Bernabéu, cómo ganó él.
Bueno, a mí las veces, no han sido muchas, pero alguna vez me ha tocado ganar en estos campos, ¿no? Me ha tocado ganar en el Bernabéu y me ha tocado ganar en el Nou Camp, y bueno, pues cuando hemos ganado no te creas que hemos ido con la sensación de que íbamos a arrollar al Barcelona ni al Madrid, ¿no? Seguían siendo equipos muy buenos y nosotros, pues bueno, íbamos con muchas precauciones y con, bueno, a ver qué pasará, y joder, pues resulta que empieza el partido, que estás bien, que estás a gusto en el campo, y bueno, pues que consigues meter un gol y estás ahí en el partido hasta el final, ¿no?
Le preguntábamos, ¿no?, si él ha transmitido cómo ganó él en el Bernabéu, y dice que sí, que de vez en cuando lo cuenta, pero que más o menos que le vacila encima.
Sí, alguna vez les he contado, ganó en el Bernabéu y en el Nou Camp, ¿no? Pero claro, me dicen que como llevo tantos años, que tampoco tiene tanto mérito, ¿no? Pero sí, tiene mérito, ¿no? Y luego en esos campos, cuando consigues estar bien jugando a fútbol, se siente uno bien de verdad, ¿no? Y como hablamos, ¿no?, quedan 4 partidos y no hay... no hay otra que dejarse todo en cada partido, ¿no? Ahora nos toca el Real Madrid, vamos a hacer todo lo que podamos y ya pensaremos luego en más.
Se dividen los pensamientos, ¿no? En aquellos que igual se puede dar una sorpresa y los que dicen, bueno, que no nos golen. Por aquello de, en fin, el golaverás y estas cosas. Lo que tiene claro Pachi Puñal es que evidentemente en la cabeza de los jugadores del Madrid, y cae de lógica, pues preocupa más Mandzukic o Javi Martínez o Neuer que Pachi Puñal, Oriol Riera o Álvaro Cejudo, por ejemplo, ¿no? Eso es evidente.
Les preocupará más Sbastair, Lam y todo este tipo de gente que nosotros, pero bueno, ellos piensan, ellos seguro que pensarán que con nosotros, a nada que hagan un buen partido, lo van a sacar adelante, ¿no? Y nosotros tenemos que poner los medios y crear las situaciones para que eso no suceda, ¿no?
Lo que está claro es que quedan 4 finales para el Club Atlético de Osasuna, con un par de victorias. Sí, más o menos digamos que es la cuenta que hace Pachi Puñal. Contento, porque dice, Osasuna depende de sí mismo, y con estas cuentas.
Que así está, ¿no? Quedan 4 jornadas, pasamos 3 puntos al descenso más el golaveraje y bueno, pues ¿qué quiere decir eso? Pues que nos faltan por lo menos 2 partidos, ¿no? Para salvar la categoría. Entonces, pues bueno, quedan 4 partidos, hay que pelearlos. Tenemos 2 partidos en casa y 2 fuera. O sea que mucho lo tenemos ahí en la mano, dependemos de nosotros, pero no nos podemos despistar lo más mínimo, ¿no?
Digamos que es mal momento para despistarse ya a estas alturas de la temporada. Pachi Puñal, que espera jugar. Yo creo que todos tenemos claro que Pachi será titular.
Yo me veo en el equipo, sí. Yo espero jugar, como he esperado otros muchos días, ¿no? Bueno, si me toca este domingo, pues haré todo lo que pueda y si puedo más, pues más, ¿no? Y no hay mucho más.
Eso sí, reconoce Pachi Puñal que, bueno, pues la temporada no está siendo buena para él, apenas cuenta para Javi Gracia, ya no solo como titular, sino en las segundas partes, y entiende, ¿no?, pues que está pasando un mal momento.
El míster, aquí nadie tira piedras contra el tejado, ¿no? Yo, bueno, lo cierto es que no estoy en el mejor momento de mi carrera, ¿no? Eso no hay duda, ¿no? Y el míster si pone a Raúl y al Gato es porque los ve mejor o porque están mejor, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, el míster sabe que yo estoy ahí para lo que me necesite, y si me necesita más, si cree que debo esperar, pues esperaré, ¿no? No hay ninguna duda ni ningún problema, ¿no? Yo, todos los que estamos aquí tenemos mucha fe en él, y si lo hace así es porque seguro que es lo mejor para el equipo, ¿no?
Palabra de capitán de Pachi Puñal. Ahora nos ha tocado el tema, ¿no? Pero queda la renovación. Si va a renovar, no va a renovar. Bueno, la verdad es que no va a ser un trago sencillo. El día que haya que decirle a Pachi Puñal que no renueva en el Club Atlético de Osasuna, al que le toque, no va a ser un trago sencillo. Yo creo que todavía una temporadita le queda. Evidentemente, pues con el bagaje de minutos que va descendiendo poquito a poco, pasando las temporadas. Pero entiendo que en un equipo con cada vez menos gente de casa, con protagonismo y con experiencia, entiendo que una figura como la de Puñal es importante en el vestuario, insisto. Evidentemente en el césped los entrenadores son los que deciden quién juega y quién no, pero bueno, pues jugadores todavía como él o como el propio Miguel Flaño, pues son importantes, ¿no?, de cara a darle un sentido, ¿no?, a esta plantilla. Mañana entrenará el equipo a las 11 de la mañana, a puerta cerrada. Después dará rueda de prensa Javi Gracia, el míster rojillo, que, bueno, pues nos dará sus claves de cara a ese partido contra el Madrid de Carlo Ancelotti. Mañana también sabremos la última hora del conjunto madridista. Nos iremos a Madrid, lógicamente, para conocerla. El sábado a las 8 de la tarde, en Tiempo de Juego, contaremos lo que debe ser ese partido, ese encuentro en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Osasuna, en ese TJ Líder, en ese Tiempo de Juego, donde estarán evidentemente Paco, Pepe, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de esta casa. Y ahora, el motor, con José Javier Iso.
Comenzamos nuestro programa dedicado al mundo del motor. Con el saludo de Jesús Fuertes en el control de emisiones, José Javier Iso al micrófono. Aquí estamos para llevarles noticias y comentarios de la automoción hasta las 4 de la tarde. Hemos terminado las mini vacaciones de la Semana Santa y con éxito en la comunidad foral. La policía foral, dentro de todos los controles que realizó de alcoholemia, que fueron muchos, bueno, pues no resaltó ningún positivo. Tampoco hemos tenido accidentes graves que reseñar, con lo cual nos podemos felicitar tras esas vacaciones. En nuestro programa de hoy vamos a acercarnos a lo que son las revisiones ITV, a las estaciones ITV, y lo vamos a hacer de la mano de Paco Uriz, gerente de revisiones de Navarra en nuestra comunidad. También hablaremos, cómo no, de esas maneras de conducir con José Antonio Sánchez. Y hablamos de algunas noticias brevemente, porque, por ejemplo, ya que hablamos de las ITV, unos 2 millones de vehículos que circulan actualmente con la inspección técnica de vehículos caducada, según datos de la Asociación del Sector ACEA ITV, que además apunta que se trata de automóviles de una elevada antigüedad. Es decir, que, bueno, unos 2 millones son muchos. Un conductor mantiene su coche una media de 10,3 años. El tiempo medio de posesión de un turismo por parte de los clientes privados cerró el pasado ejercicio con 10,7 años, lo que representa un aumento del 10,3% en comparación con los 9,7 de media contabilizados en 2012. Volkswagen lanza el español Polo con nuevo diseño y motores más eficientes. Y una de cada 4 averías se podría evitar con revisiones adecuadas. También tenemos que apuntar que el Seat Ibiza, modelo que salió de la planta de la Zona Franca de Barcelona en el 84, cumple este domingo 30 años y para celebrarlo contará con una versión especial a finales de junio, según informaba la marca.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura. Puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisiones pre-ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Continuamos en nuestro programa. Saludamos a José Antonio Sánchez, presidente de la Asociación de Profesores de Formación Vial. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estábamos hablando días atrás de cómo tenemos que hacer esa maniobra de parada y estacionamiento en la carretera cuando vamos conduciendo.
Sí, estábamos con las paradas y el estacionamiento. Vimos lo que era, las diferencias que había, que era parada, que era estacionamiento, que era detención. Pero, ¿dónde lo tenemos que hacer? Porque vemos muchas cosas por ahí, vehículos en los cuales lo dejamos en cualquier sitio y de cualquier manera, y eso pues no es posible. Entonces, en principio, vamos a ver en qué lugares vamos a poder hacer paradas y estacionamientos. Y ojo, estoy hablando paradas y estacionamientos, si recordamos, era algo voluntario, no una detención, que es algo involuntario, por ejemplo una avería. Entonces, cuando hablamos de paradas y estacionamientos en vías interurbanas fuera del casco urbano, lo debemos efectuar fuera de la calzada. La calzada, la parte donde se transita, y en el borde derecho. Y debemos dejar libre la parte transitable del arcén. O sea, no es posible en una vía interurbana llegar y inmovilizar el vehículo por una parada o un estacionamiento en el arcén. Oiga, no, es que no quiero hablar por teléfono y entonces paro el vehículo en el arcén y hablo por teléfono, sancionable. No se puede parar o estacionar en el arcén. Tenemos que sacarlo fuera. Estamos hablando en vías interurbanas. Yo creo que estamos hablando en el lado derecho.
Pero está claro que para el teléfono no se puede parar. Claro. Hay muchos que no lo tienen claro, que paran, vamos.
Ah, bueno, hay muchos conductores que no tienen claro muchas cosas. Por eso queremos indicar un comportamiento que es el que hay que llevar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si inmovilizo el vehículo es porque quiero, y entonces dependiendo del tiempo que vaya a estar puede ser parada o puede ser estacionamiento. Y en el arcén está prohibido parar y estacionar. de vía interurbana. Entonces es clarísimo que no puedo. Oiga, es que es una llamada, y yo le preguntaría, ¿y cómo lo sabes? Porque si llevas el teléfono conectado en el vehículo, es para utilizarlo. Oiga, mejor no lo lleve. Sin manos libres no podemos utilizarlo. En vías urbanas, y aquí ya es el caos, en vías urbanas lo haremos lo más cerca posible del borde de la calzada, del borde derecho. En vías de doble sentido de circulación, normalmente se colocará, salvo que haya otras posibilidades, paralelo a la acera. Si está señalizado de otra forma, en batería, en oblicuo, bueno, pues y vemos las características, se puede hacer de otra forma. En el lado derecho, vías de doble sentido. Si la vía es de sentido único, se puede hacer en el lado derecho o en el lado izquierdo. ¿Cuántas veces vamos circulando y vemos vehículos que están mirando en sentido contrario? Bueno, pues cada cuatro vehículos uno. Oiga, eso no es posible, porque se estaciona en vías de doble sentido en el lado derecho. Ojo con la colocación también del vehículo. La colocación del vehículo deberemos hacerlo cuando hacemos una parada en estacionamiento, si nos vamos a bajar del vehículo quitando el contacto. La ley lo que nos está indicando es que no podemos dejar un vehículo que pueda ser utilizado por personas no autorizadas. ¿Verdad? ¿Qué significa toda esa palabrería? Que lo tiene que cerrar. Que el vehículo no se puede dejar abierto. Porque luego, vamos, oiga, que me lo han robado. No, eso es apropiación indebida, no robo, porque si lo ha dejado usted abierto para que se lo lleven. No se puede, permite. ¿Qué más tenemos que hacer? Aparte de parar, nos bajamos del vehículo y tenemos que dejar accionado siempre el freno de estacionamiento. Cuando, y eso es algo que no se hace mucho, cuando lo hacemos en pendiente, o sea, cuesta arriba, en rampa, cuesta arriba, pendiente, ascendente, tenemos que dejar la primera velocidad. Y si lo hacemos cuesta abajo, pendiente, descendiente, la marcha atrás. La ley no dice nada en llano. Yo siempre aconsejo dejar una velocidad, porque el freno a veces falla y que no se mueva el vehículo. Pero eso es importante. Y los vehículos de más de 3.500 kilos, y si llevamos remolque, tenemos que poner calzos. O, en su defecto, si no llevamos calzos, apoyar la rueda sobre la acera. Dependiendo de si es pendiente ascendente o descendente, para que no se nos mueva el vehículo. Entonces, calzos es algo que está establecido como es. No son piedras, no son elementos naturales. Eso está prohibido. Tienen que ser calzos como tal. Y está prohibido estacionar en doble fila. La parada se puede si no obstaculiza, pero prohibido estacionar.
Y si no, ya tenemos quien se encarga de ponernos la sanción correspondiente. Bueno, don José Antonio, gracias.
Gracias a vosotros.
Estamos hablando de temas que olvidamos muchas veces a la hora de conducir. Buenas tardes.
En Pamplona, restaurante Casa Paco, desde 1908 ofreciendo los mejores platos de nuestra gastronomía. En Casa Paco podrá disfrutar de unos excelentes menús diarios y no se puede perder sus callos y el bacalao al ajo arriero. En Rincón de San Nicolás, en Pamplona, restaurante Casa Paco, donde comer es un placer. En Noain, Sima Vertical, los especialistas en la instalación, revisión y mantenimiento de líneas de vida. Sima, mantenimientos y reparaciones en general de fachadas y lugares de difícil acceso. En Polígono Noain Esquiroz, en Noain, Sima Vertical. Más información en el 948-487009 o en la web simavertical.com.
Seguimos en nuestro programa dedicado al mundo del motor, aquí en la cadena COPE, COPE Navarra, y vamos a hablar hoy de las revisiones de las estaciones de ITV. Lo vamos a hacer con Revisiones de Navarra, concretamente con Paco Ubiz, que es gerente de Revisiones de Navarra. Ya saben que tienen en varios puntos en nuestra geografía foral, y concretamente en Pamplona, en el polígono de Talunche. Nosotros saludamos ya a Paco Ubiz. Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, solemos decir que todos los vehículos tienen que pasar por la ITV, pero según van pasando los años también nos podemos encontrar con problemas en nuestro automóvil. No sé, ¿qué nos miran cuando nosotros vamos a la ITV? Primero ya sé que tenemos que pagar pues un canon de unos 30 euros aproximadamente. ¿Y qué es lo que nos miran?
Bueno, para inspeccionar un vehículo hay un manual de procedimiento que es igual para todo el país, en el cual se contemplan todos los capítulos a inspeccionar. Si quieres lo podemos enumerar.
Sí.
Y así seguimos como un guión, que es el que nos exigen a nosotros, ¿no? Primero el vehículo, lo primero que tenemos que hacer con el vehículo es comprobar la identificación del mismo. O sea, que los datos de la documentación coincidan con el vehículo en sí. Que el número bastidor se coincida con el de la documentación, fundamentalmente en el que consta en la ficha técnica. Ya sabéis que todos los vehículos tienen dos documentos, uno es el permiso de circulación que lo emite la DGT y otro es la ficha técnica que lo emiten los servicios de industria correspondientes, Ese sería el primer capítulo. El segundo capítulo, tenemos que inspeccionar lo que es el acondicionamiento exterior del vehículo, lo que es la carrocería y el chasis, el estado de esos tres, del exterior del vehículo, A continuación, inspeccionamos el acondicionamiento interior, que es si tiene, por ejemplo, los cinturones de seguridad en regla, si están funcionando, si tienen airbag, si funciona, si no funciona. Al día de hoy también se anota el kilometraje en ese momento del vehículo y se queda registrado. A continuación, lo que hacemos es con el control de emisión de ruidos y de contaminación. Posteriormente, hacemos la inspección del alumbrado, señalización exterior, que todo esté en regla, y después alineación de la dirección, frenos. Y luego ya en el elevador o en el foso hacemos una inspección sobre el resto de los elementos de dirección, rueda, neumático, suspensión, etcétera, transmisión. ¿De acuerdo?
Sí, bien, y con todos estos puntos que nos miran, yo no sé, pero me imagino que muchos se tienen que ver o se rechazan también bastantes automóviles que no están en condiciones para circular. ¿Cuáles son los motivos principales por los que se rechazan?
Pues los motivos principales, el mayor porcentaje de rechazos es en alumbrado y señalización. A continuación, que supone, depende también de zonas, porque no todas las los rechazos en todas las comunidades son exactamente iguales, pero bueno, podríamos tener una referencia a nivel nacional. En alumbrado y señalización se está sobre el orden del 25% de rechazos. En suspensión, neumáticos, estado de los neumáticos, de los ejes de las ruedas, un 22%, y en frenos un 18%. Luego en los demás apartados pues suelen tener menos porcentaje de rechazos.
Se rechaza, y muchos conductores dicen, bueno, a mí me ha rechazado el automóvil, pero yo sigo conduciendo hasta que vaya al taller y luego pues que me venga bien pasar por la ITV. ¿Esto se puede hacer o no se puede circular?
No, vamos a ver. Un vehículo cuando tiene un defecto grave, por ese motivo se rechaza el vehículo, ese vehículo solo tiene autorización, entre comillas, para ir a un taller, a su taller, no a un taller, a su taller habitual, a repararlo y volver al centro de inspección. O sea, no puede circular. O sea, ¿qué quiere decir? De que si uno ha pasado inspección hoy y dentro de 5 días lo paran y dice, oiga, que voy al taller, pues lógicamente el controlador de tráfico pues le va a decir, oiga, que usted ha tenido tiempo, ¿entiende?
Uh-huh.
O sea, que no se puede conducir. Cuando se tiene defectos leves, se puede conducir. Lo que pasa es que esos defectos leves también son, hay que subsanarlos, porque en el resultado de la inspección constan los defectos leves. Entonces, cuando hay un control en carretera, ese documento lo tenemos que llevar en el coche y nos lo pueden pedir y se sabe que falla. Y si tiene, por ejemplo, defecto leve de señalización, que le falla un piloto, un intermitente, pues resulta, si ya lleva 2 meses o 3 meses sin arreglarlo, también es motivo de sanción. Con lo cual esos defectos leves hay que arreglarlos en un plazo prudente. Rápido,
bien, bien, pues esto es, hay que aclarar estos puntos porque hay muchos conductores que a lo mejor dicen, no, a mí me lo han rechazado, pero como tengo un mes para pasar después, no, pues a lo mejor puedo circular. Y es mejor saberlo y que los conductores no tengan dudas al respecto. De cualquier manera, también hay que decir que la crisis ha llevado a muchos conductores a no pasar la revisión. ¿Tenéis más o menos el porcentaje de automóviles que no pasa la revisión?
Bueno, estas cifras siempre han sido unas cifras estimativas, porque no es muy fácil tener datos en reales. Hay muchos vehículos, no se sabe si funcionan, si están dados de baja, si aun sin estar de baja no funcionan, o sea, no se desplazan, etcétera. Siempre se ha barajado un porcentaje aproximado del 20%. Yo creo que ahora estamos en menos porcentaje, porque hubo una campaña de información de la DGT avisándonos a todos los propietarios que tenemos vehículos de más de 10 años la situación del mismo, si teníamos el seguro en regla, si estaba la ITV en regla, etcétera. Con lo cual hizo que muchos propietarios de esos vehículos que quizás pues no tenían intención de pasar la inspección, porque a lo mejor prácticamente no los usan, pues vinieron a pasar la inspección, ¿no? Con lo cual yo creo que se redujo ese porcentaje, ¿eh? Yo no sé, pero podríamos hablar ahora al día de hoy de un porcentaje del orden de un 15% de vehículos que no pasan inspección.
Es un porcentaje elevado, porque claro, estamos jugando con la seguridad de todos, tanto de quien conduce como de los que circulamos. En cuanto decíamos antes, volvemos un poquito a ese punto atrás de que nos rechazan. ¿Qué plazo normalmente dan para solucionar los problemas del automóvil después de un rechazo?
Bueno, está contemplado que se dé un plazo de 15 días desde que se pasa la inspección, ¿eh? Lo que ocurre es que si es una avería, o sea, un defecto grave que conlleva una reparación en más tiempo, pues lógicamente se puede ampliar ese plazo de 15 días. En cualquier forma, cuando se vuelva a la ITV, no se le pone ninguna traba porque hayan pasado esa fecha. Nosotros volvemos a inspeccionar el vehículo, si está correctamente, le damos la inspección por válida y se ha acabado. Si pasa más de 2 meses, entonces sí que tenemos obligación, porque está así reglado, de pasarle una nueva inspección completa al vehículo, con lo que conlleva también de pago de la misma tarifa otra vez.
Bueno, pues estos son puntos que vamos aclarando, pero vamos a hacer un pequeño alto y ahora continuamos en diálogo con Paco Uri, responsable de revisiones de Navarra ITV en nuestra comunidad.
Esta primavera no puedes dejar de pasar por La Veranda, la nueva terraza del Hotel Castillo de Gorraiz. En un marco incomparable, La Veranda cuenta con terraza cubierta y exterior, jardines de cascada donde podrás disfrutar de sus desayunos, aperitivos, snacks, cenas, cafés y copas. En la avenida de Hue 78 en el Castillo de Gorraiz, La Veranda, una terraza que marca la diferencia.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura. Puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisiones pre-ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Continuamos en la cadena COPE, en COPE Navarra, hablando del mundo del automóvil, y lo hacemos hoy con Paco Uriz de Revisiones de Navarra ITV. Hablando de plazos, muchas veces decimos, bueno, yo tengo que pasar la ITV en tal fecha, a partir de, por ejemplo, de hoy estamos a 23, 24 de abril. ¿Hay que pasarla ese día o tenemos un margen de días del mes?
No, antiguamente sí, pero ya desde hace ya una década o de ese orden, ya la fecha de inspección es la que corresponde al cuarto año de la fecha de matriculación. Y después, siempre en la fecha que ha dado de validez en la inspección en la ITV. O sea, esa fecha que se marca es la fecha tope. Se puede venir antes a pasar inspección, pero no después.
Bueno, pues es otro punto que dejamos bien en claro. De todos modos, otro aspecto es si existe coordinación, por ejemplo, entre las estaciones ITV y tráfico.
Bueno. Bueno, ya desde enero del 2013, Tráfico, en colaboración con las consejerías de industria de las comunidades de todo el país, plantearon un proyecto informático para tener comunicación. Eso que me has preguntado, para que hubiera una comunicación directa industria Dirección General de Tráfico. Ese proyecto se llama ITC y nosotros estamos obligados, todas las estaciones desde enero del 2013, a comunicar cualquier, no todas las inspecciones, al día, al momento, o sea, en el momento, inspecciones tanto periódicas como de reforma de los vehículos, los resultados de esas inspecciones, los defectos de que han tenido ese vehículo, el kilometraje a partir de enero de este año 2014, con lo cual en tiempo real la DGT tiene conocimiento del estado de ese vehículo en cuanto al tema de la inspección.
Es que te pregunto esto porque a veces quizá podemos pensar que la policía hace un poco caso omiso a las estaciones ITV, porque pocas veces nos piden cuando nos paran la ITV.
Sí, porque ellos entran en vía informática en la base de datos de ellos y saben si ese vehículo tiene pasado la inspección en ese momento. La validez de la misma, si ha tenido defectos leves, defectos graves. Pero es que también ocurre lo mismo con el tema del seguro. Nosotros, para saber, nosotros también tenemos obligación de solicitar el recibo del seguro al vehículo que nos viene a inspeccionar, pero no lo hacemos porque entramos directamente a través de este proyecto ITC en la base de datos de la DGT y ahí nos indica si ese vehículo tiene el seguro al día. Por lo tanto, muchas veces da la impresión de que no se hacen las cosas, pero se están comprobando. Lo que pasa es que a lo mejor no se transmite al usuario, ¿no?
Sí. Por otra parte, ¿Navarra está bien cubierta de estaciones ITV?
Pues desde mi punto de vista está pero muy bien. Esto, bueno, se llegó a un acuerdo con el gobierno de Navarra hace, pues yo no me acuerdo si era hace ya 5 o 6 años de ese orden, en el cual los concesionarios, que somos dos operadores aquí en Navarra, teníamos que ampliar la red para dar servicio en zonas en lejanas. Y entonces se hizo un estudio, ¿no? Entonces a la empresa nuestra, Revisiones de Navarra, pues llegamos a un acuerdo con el gobierno de montar una estación en Estella y otra en Sangüesa, en un plazo determinado, y el operador de Merca Iruña tuvo que hacer lo propio en Arbizu, en la zona de la Barranca, y otra en la zona de Baztán Bidasoa. Con lo cual, y visto los resultados que tenemos de inspecciones en esas zonas, yo creo que está cubierto, cubierto y de sobra. Lo ideal sería para todo el mundo tener una estación en su pueblo, pero es que eso
es muy difícil.
Eso es muy difícil, claro.
Sí, a veces nos encontramos cuando vamos a la ITV con largas filas en muchas ocasiones. ¿A qué es debido? Quizás sabemos que ha habido un motivo especial en los últimos años en las huelgas que podían afectar a Guipúzcoa, pero ¿sigue habiendo filas o no?
No, ahora en las fechas actuales no. Ya la huelga que se prolongó durante, no sé, me acuerdo ya si son 9 meses o así, en Guipúzcoa, pues esta se terminó antes de Semana Santa, a primeros del mes de abril. Me parece que a primeros de abril de este mes empezaron ya a trabajar. Entonces sí tuvimos una acumulación, porque claro, todos los vehículos de Guipúzcoa, o prácticamente todos, pues tenía que venir a las estaciones periféricas, en las nuestras. A nosotros en ahí nos tocaba menos, pero bueno, al operador de la otra zona, pues en Arbizu y en Sant Esteban, pues ahí estaban colapsados, ¿no? Aquí tuvimos nuestros problemillas, pero bueno, los fuimos solventando. Al día de hoy ya no hay problema,
Bien. Mejor, porque así es más cómodo para todos.
Sí, porque además esas situaciones no nos benefician, pero es que al usuario desde luego le viene muy mal, pero a nosotros también, porque nosotros tenemos una estructura para funcionar correctamente y claro, no la podemos modificar por un tiempo que no sabemos ni qué duración va a tener ni cuándo se va a resolver, ¿no? Entonces sí, tenemos que funcionar con el mismo personal para dar el mismo, para atender a un 50% más de vehículos, ¿no? Con lo cual, pues se crea un problema interno también.
Sí, sí. Los talleres reclaman el derecho a pasar las revisiones ITV, suprimiendo así, quizá, pues digamos, el pequeño monopolio que pueda existir. ¿Esto cómo lo veis?
Bueno, esto nosotros lo vemos con preocupación. En definitiva, el ministerio tiene una idea ya hace un par de años de liberalizar el sector totalmente, no poner ni una traba, vamos a decir, eliminar fundamentalmente las incompatibilidades, que quiere decir que cualquiera se dedica a la actividad que se dedica puede montar una estación de ITV, cosa que hasta ahora eso estaba limitado, porque la ley de incompatibilidades pues no admitía que ningún socio de estas estaciones estuviera vinculado a sectores que podrían influenciar en el resultado de la actividad, ¿no? Ahora, sin embargo, parece que eso lo quieren quitar, que creo que va a llegar, por desgracia, a pesar de que hay muchas opiniones en contra, y por eso se está un poco posponiendo la entrada en vigor, bueno, la entrada en vigor de ese decreto, que ya está, el borrador ya está confeccionado, y al final pues creemos que va a ser así. De todas las maneras, eso que me has preguntado de que los talleres tienen interés en entrar en el sector de las ITVs, hay que matizar un poco, porque aquí los que tienen interés en entrar en este campo como operadores son los grandes grupos, o sea, están pilotados por ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, por los concesionarios, pero no así por los talleres en sí, porque los talleres en sí están criticando esta situación, porque en definitiva les va a perjudicar, porque un taller pequeño puede montar una ITV con la nueva regulación que va a haber, podría montar. Lo que ocurre es que ese taller ni tiene espacio ni tiene potencial económico para montarlo, con lo cual ¿quién lo va a montar? Pues los grandes grupos. Esos grandes grupos, ¿qué van a hacer? Pues que van a ir ahí los vehículos y ahí les van a hacer la pre-ITV, la ITV y la reparación posterior, con lo cual el taller pequeño, esta actividad que tienen basada un poco en la inspección, les va a ir desapareciendo poco a poco, con lo cual ellos no están interesados, están interesados los grandes grupos, igual que los grandes grupos de empresas de transportes que van a poder montar en sus instalaciones de logística una estación de ITV para sus propios vehículos o los que quieran, pero sí, fundamentalmente para ellos, o empresas de automóviles a nivel nacional.
Sí, sí.
O sea, es una situación que es está teniendo mucha polémica, y yo creo que al final, y aunque sea yo una parte interesada por lo que me toca, creo que esto no va a redundar en un mejor servicio al usuario, y probablemente a la larga las tarifas subirán, en contra de todo lo que parece, porque al día de hoy nosotros tenemos unas tarifas bajas y tenemos una rentabilidad. El día de mañana, cuando la competencia esté abierta totalmente, probablemente esas estaciones o se cierran o presionarán para que se suban las tarifas. Esa es mi opinión.
Sí, bueno, pues la verdad es que aquí lo vamos a dejar, y me imagino que va a ser un tema polémico y que lógicamente tendremos que hablar más ampliamente de él conforme vayan produciéndose las noticias. Pues Paco Uriz, gerente responsable de revisiones de Navarra y ITV en nuestra comunidad, muchas gracias, y bueno, pues a ver si todo el mundo repasa ese automóvil, porque es necesario para la seguridad vial. Gracias, un saludo.
Dale, a vosotros muchas gracias. Hasta luego.
Ponga su coche en buenas manos. Nuestro consejo, Talleres Cristóbal Cantero. Reparaciones en todas las marcas de mecánica, electricidad y carrocería con alta tecnología en pintura. Ofreciendo coche de cortesía mientras dura su reparación. Tráiganos su coche. Talleres Cristóbal Cantero es toda una garantía. En Ansoain, Polígono El Soto, calle Fuente Vieja 9.
Y hasta aquí nuestro programa, no tenemos tiempo para más, nos vamos ya hasta nuestra central en Madrid, Cadena COPE, para ofrecerles La Tarde con Ramón García. Un saludo, muy buenas tardes.
las 4, las 3 en Canarias.
Última hora. Cadena COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy y Artur Mas se han cruzado mensajes sobre la unidad durante un foro económico en Barcelona, donde, sin embargo, no han coincidido. En Barcelona está María Daván.
Mariano Rajoy advertía de cuáles son los riesgos para fracasar en una empresa, cerrarse en sí mismo y permanecer inmóvil ante los cambios. El presidente lanzaba este mensaje sin nombrarlo, Artur Mas.
Probablemente para ir rápido.